Hola a todos, bueno, vuelvo después de un tiempo sin haber publicado ningún episodio, pero hoy volvemos con un nuevo episodio y el día de hoy tenemos un nuevo entrevistado, un amigo, colega, donde vamos a hablar de la fotografía de stock. Yo soy Luli Dávalos y este es mi podcast sobre fotografía gastronómica, desarrollo personal y negocios relacionados a la fotografía. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este episodio. Hoy está conmigo David Espejo de @estudioespejo. David se especializa en fotografía de stock y hoy nos visita y nos va a contar un poco cómo es su experiencia, cómo fue su experiencia en la fotografía de stock, de qué se trata este tipo de fotografía, cómo se gana dinero con eso y cuáles son las áreas en las que podemos trabajar siendo fotógrafos o fotógrafas de stock. Hola, David.
Hola, ¿qué tal, Luli? Lo primero, darte las gracias por invitarme a tu podcast. Para mí es un verdadero placer estar aquí. Llevaba tiempo queriendo que me invitaras, aunque no había salido de ti. Perdonad un poco, pero nos conocemos bastante y entonces esto es nuestro día a día, ¿no? No todo es fotografía, sino también diversión.
Sí, David, bueno, no sabía que querías que te invite. Che, me lo hubieras dicho antes. Pero bueno, yo también estoy muy contenta de que estés aquí. Y bueno, y quería un poco, bueno, yo eres fotógrafo, videógrafo, hace tiempo que te dedicas a la fotografía de stock. Y la verdad es que hace rato quería como hablar sobre este tema. Y bueno, primero que nada preguntarte, ¿qué es la fotografía de stock y cómo comenzaste?
Pues a ver, todo viene a raíz de la pandemia, ¿no? Donde nos encontramos absolutamente todos en casa, con mucho tiempo libre, mucho tiempo muerto, que no sabes qué hacer. Y yo en ese momento estaba trabajando en una cosa totalmente diferente, era un concesionario de coches, y indagando descubrí este tipo de fotografía. La fotografía stock es básicamente una fotografía que tú produces, tú te haces cargo de todo lo que los costes de producción y demás, de cualquier tema, para intentar de alguna manera venderla, ¿no? Esto se hace a través de bancos de imágenes. Tú no directamente publicas en tu página web, sino que hay diferentes webs que te dan el servicio de subir tu fotografía para que los clientes la puedan encontrar. Lo más importante sería producir contenido que se demande, y ese es el quid de la cuestión y es lo complicado, ¿no?
Porque ¿Qué sería un contenido que se demande, por ejemplo?
Un contenido que se demande mucho y que es difícil, por ejemplo, es tema médico. No sé si te lo he comentado antes, pero por ejemplo todo lo que es el tema de medicina son sitios donde cuesta muchísimo acceder, donde cuesta muchísimo producir, por decirlo de alguna manera, pero por ejemplo una operación o cualquier cosa así, cualquier hospital que necesitara seguramente tiraría de ti. También el tema de business, ahora se lleva mucho el tema de los coworking y cosas así, y producir en un coworking que sea lindo, que sea bonito y demás, con gente que realmente del pego, porque no solo implica el tema de fotografiarlo, sino hacerlo bien. Cuidar sobre todo muchísimo el vestuario, cuidar las personas, el peinado. Tienes que poner un poquito todo para que tu imagen sea atractiva, porque compites contra millones de fotografías, literalmente.
O sea, vos no solamente tenés que estar, o sea, de foto, haciendo las fotos, sino que estás todo el tiempo mirando las tendencias de lo que se vende más, de lo que se vende menos. O sea, en primera instancia, antes de hacer una producción de fotos, vos lo que te fijás es qué es lo que se va a vender, ¿no?
Sí, sí, habría dos maneras de hacerlo. Perdón. Habría dos maneras de hacerlo, porque hay un contenido que puede ser estacional. Hay un calendario que te puedes meter, el típico calendario, pues que si sabes que el Día del Padre es en marzo, tú en enero tienes que estar produciendo ese contenido para el Día del Padre, que el Día de la Madre está en día, Navidades. Esos son contenidos que puedes hacer también y que funcionan realmente bien, lo único que van a funcionar en un periodo muy corto de tiempo. Entonces tendrías que hacer una fotografía que sea más atemporal si quieres que sea, que tenga ventas durante todo el año de manera recurrente. También hablar de la fotografía stock, hay dos diferencias de trabajarla, ¿no? Que sería una el micro stock y otra el macro stock, ¿vale? Aunque hoy en día ya no están tan diferenciadas, para resumirlo muy brevemente, el micro stock serían fotografías que se venden por un valor muy bajito, pero que no tienen exclusividad. Es decir, ahí, bueno, voy a nombrar directamente páginas y hacerlo sencillo para el oyente. Estaría, por ejemplo, Adobe Stock, que tiene, Shutter Stock, iStock, que pertenece a Getty, Envato, Canva, todas esas son páginas web que no te requieren una exclusividad. Es decir, tu sesión la vas a poder subir a todas esas páginas la misma.
¿Sería el MicroStock?
Eso sería el MicroStock.
Ok.
Sí, donde no se te exige una exclusividad y entonces puedes, digamos, picar de todas un poquita. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en Shutter te pagan el mínimo que te van a pagar es 0,10. En iStock puedes llegar a vender incluso fotografías a 2 céntimos, ¿vale? Y en Adobe, que es la que mejor cuida al fotógrafo, por así decirlo, el mínimo es de 0,33. Siempre hablamos de dólares, no de euros, ¿vale? Entonces, ese es el modelo de negocio en el que tienes que hacer muchísimas, muchísimas fotografías para tener un banco muy grande de fotos y que te salga rentable. Yo he empezado, por ejemplo, con el MicroStock, es con lo que todo el mundo empieza. Yo en la pandemia empecé y luego cambié mi modelo. Cambié mi modelo porque veía que no me funcionaba. Entonces apliqué a una agencia que es MacroStock. MacroStock, digamos que tu contenido que creas solamente es exclusivo para esa página web y no podrías sacarla ni venderla, ¿vale? A través de otras webs ni nada. ¿Qué ocurre? Tú este tipo de fotografía sí que puedes seguir utilizándola en tus redes sociales, puedes seguir dándosela a otros modelos, o sea, es un modelo, el micro, normalmente es un modelo de negocio más de colaboración, de que colaboras con una persona, le subes, vas a ganar muy poquito y bueno, pero sacando muchas fotografías se puede llegar a tener un sueldo, por así decirlo. De hecho, yo he empezado con el MicroStock, he vuelto a empezarlo, a retomarlo, cogiéndolo muy fuerte desde enero de este año. Y puedo hablar de números. O sea, no me da ninguna vez.
¿Y el MacroStock?
El MacroStock es más exclusivo. No te garantizan que tus fotografías se vendan muchísimo más caro porque, por ejemplo, yo con quien trabajo es con Getty Images y lo que pasa es que pues todos los periódicos, a lo mejor ves que sale una foto en El País, en El Mundo, cualquier periódico, y ellos tienen un acuerdo diferente. Tú si te metes a ver el precio de venta, normalmente son $500, pero cada una tiene un convenio diferente en el porcentaje que te da. Mi Getty en mi caso me da un 20% sobre la venta. Digamos que si se vendiera a 500 a mí me llegarían 100 únicamente, ¿vale? Pero la realidad es totalmente diferente al tener clientes que son muy grandes, muy, muy grandes y tienen paquetes de fotografías. Entonces a lo mejor ves tu foto en El País o en un programa en la televisión y realmente te han pagado 25 céntimos por ella, pero tienes la posibilidad de que si compra un cliente externo pues puedas tener una venta de 60, 80, $90.
Ok, te da más dinero por foto dedicarte a la fotografía en MacroStock.
Si hasta cuando no es que te dé más dinero, sino lo importante aquí es quién es el cliente, ¿vale? Digamos que el cliente de Getty, si tú, por ejemplo, eres una peluquería, por ponerte un ejemplo, ¿no? Normalmente lo que vas a hacer es ir a Shutterstock a comprarte una foto por un euro. ¿Qué pasa? Que de ese euro te llegan a 10 céntimos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la fotografía, la peluquería Paquita va a poder comprar la misma que tú. La peluquería Pepe va a poder tener la misma. Digamos que es un mercado menos exclusivo. La gente que entra de nuevo en Getty y que no tiene ese paquete tendría que estar pagando 500 euros por esa fotografía. Entonces pone mucho más difícil que la foto la quemes. Y si te llega ese cliente pequeño es el que realmente da dinero. Porque es lo que te digo, va en función ya no tanto del dinero que ganas por foto, sino en quién es el cliente que te acaba comprando.
Vale, perfecto. Y ahora, bueno, vamos a, seguramente alguna persona que nos está escuchando, algunos de los que nos están escuchando, están empezando en esto, están viendo en qué tipo de fotografía comenzar. ¿Qué le recomendarías vos a alguien que está empezando en la fotografía de stock o que quiere comenzar en hacer fotografía de stock?
Pues te voy a ser muy claro, porque además se ha vendido sobre acerca del stock, se ha vendido mucho de que vives viajando, que haces muchísimas cosas, y para mí es todo lo contrario. O sea, para mí, si quieres realmente hacer una buena fotografía que sea vendible, como lo que hemos hablado, lo primero, tienes que controlar muchos aspectos, desde la selección de los modelos, a la selección del vestuario, a la selección de la localización. Lo que recomendaría a todo el mundo es que pusiera muchísimo énfasis en eso, en Cuando montan un bar, por ejemplo, o montas una peluquería, me da igual, tú inviertes en un local, inviertes en unas bebidas, inviertes en unos productos de belleza, me da igual. Inviertes. ¿Qué error comete todo el mundo? Que no invierte desde el principio, sino que directamente fotografía a su perro, fotografía a su amigo, fotografía a su vecino y se va a hacer esos cercanos sin cuidar todo lo que va a llegar a que realmente hagan una fotografía buena y vendible. Porque de esto va, de vender una fotografía. A día de hoy diría que te pases por cualquier centro comercial. O sea, cualquier centro comercial, que andando por la misma calle, si te fijas el BBVA ahora está tirando de vectores, la temporada pasada estaba tirando de fotografías sobre fondos de colores. O sea, es ir a ver qué están consumiendo tus clientes. Tus clientes van a ser esos centros comerciales, van a ser esos bancos, van a ser cualquier empresa del mundo te puede comprar. Pues mira qué consume y hazlo, replícalo.
Vale, y tú hablas de inversión, ¿no? De que tú ves como que mucha gente no quiere o muchos fotógrafos esto, fotografían a sus perros. ¿Qué tipo de inversión inicial crees que qué tiene que tener una buena fotografía de stock básica para que funcione en tu experiencia?
Bueno, lo primero, tener conocimientos de fotografía. No, digo esto porque hay mucha gente que trabaja directamente con el iPhone, por ejemplo, o con cualquier teléfono móvil, y para mí no quiero decir que no tenga la suficiente calidad, pero sí que te da unas cosas que no tiene una cámara tiene y un iPhone, o por poner un ejemplo, he dicho iPhone, como puede ser cualquier otro teléfono móvil, no sirve, ¿no? Y es la profundidad de campo, ese desenfoque, porque para lo más importante en la fotografía de stock es que te van a comprar marcas y ninguna marca quiere que aparezca otra marca en la fotografía. Entonces es indispensable el vestuario, que lo cuides muchísimo, que no tenga logos y demás. A la hora de decirte lo del teléfono, iba porque normalmente los spots en los que fotografías cuando estás empezando suele ser en la calle. Tú te vas a la Gran Vía y tienes sweats, mango, tienes absolutamente todas las tiendas del mundo y ninguna de ellas puede aparecer. Entonces la manera sería empezar comprando un buen objetivo que tenga un buen desenfoque para que te obvie todo lo que tengas alrededor. Sobre todo en foto es menos problema porque puedes acabar haciendo una edición, pero ahora, como vemos en todas las redes, está en mucho auge el vídeo, aunque hoy en día dentro de mi, digamos, de mi fee mensual solo representa un 10%, pero es algo que vemos que está al alza. Instagram, TikTok, todas esas empresas están comprando las publicidades, las compran en bancos de imágenes, las empresas que se publicitan allí. Entonces, yo lo que me recomendaría, lo primero es eso.
Bueno, tenemos por un lado entonces la preproducción, vamos a tener que mirar qué es lo que está consumiendo mi cliente, qué es lo que necesita mi cliente para poder de alguna forma hacer ese tipo de fotografías. Luego, obviamente, el día de la producción, pensar la producción, tener conocimientos de fotografía, cuidar que no haya marcas, cuidar el vestuario. Una vez que ya tenemos la sesión terminada, ¿no? Ya tenemos la edición, ya hicimos la sesión, editamos. ¿Qué plataformas nos recomendás para empezar a publicar nuestras fotos y que se, bueno, y que nos ayuden a vender?
Claro, yo empezaría con las tres principales que nombraba al principio, que son Adobe Stock, Shutterstock y por último iStock, ¿vale? Todas esas, puedes subir todas las fotografías sin ninguna restricción a cualquiera de ellas, no son exclusivas. iStock sí tiene un servicio de exclusividad en el cual te va beneficiando en un porcentaje más alto según vayas vendiendo tus fotografías, pero obviarías el mercado en las otras dos, ¿no? Entonces yo les recomendaría empezar por ellas, pero como te he dicho siempre, empezando invirtiendo en modelos, invirtiendo en vestuario. El vestuario, hay muchísima gente que hace lo que hemos hecho todos cuando hemos empezado, ¿no? Que es ir a cualquier tienda y luego devolverlo, ¿por qué no decirlo, no?
No lo recomendamos.
A día de hoy yo no lo hago así. Es cierto que ahora tengo un mueble lleno de ropa que no uso, que no me vale y que no es de hombre. No, pero fuera de bromas, después de que, porque para que lleguen a venderse tu fotografía, lo que tienes que hacer es ponerle un título, una descripción y unas palabras clave, ¿vale? Digamos que esto es el 50% de tu fotografía. Tú puedes hacer la mejor foto, la más vendible, como estábamos hablando antes. Te has ido a un hospital, has estado en cualquier operación y tienes una foto increíble, ¿vale? Con todo hiper cuidado, ¿no? Pues cuando llegas a subirla a cualquiera de estas páginas, tú vas a tener que poner un título a esa foto, que normalmente es un título corto, pues operación de pierna en hospital, y después operación de pierna a cabo de un paciente masculino, tal, no sé qué. Eso sería la descripción. Luego, más abajo, tendrías que poner todo lo que son las keywords, que vienen a ser lo que eran los hashtags de Instagram. Pues, ¿dónde estás? Estás en un hospital. Estás dentro del hospital, por lo tanto, indoor. Está enfermero, enfermera, cirugía, todas esas palabras claves tienes que poner hasta un máximo de 50. Y aquí sí que la importancia es toda una prueba, ¿no? Te dejan poner máximo 50. Yo he tenido temporadas que he puesto 50 palabras clave y temporadas que ahora que estoy poniendo 30 como máximo, ¿no? Eso sí, un poco jugando y ver qué te funciona cada uno. Pero es el 50% de la foto. Okay. Si tú haces la foto más bonita, pero está mal etiquetada, no se va a vender, ¿vale? Igual que si haces una foto de mierda, pues muy bien que esté etiquetada, tampoco se va a vender, ¿vale? O sea, es todo un conjunto que hay que ser muy fino.
Perfecto. Y bueno, por último, David, quiero hacerte también una pregunta que seguramente muchos se preguntan, que es, ¿cuánto puede ganar un fotógrafo de stock promedio? ¿No? ¿Cuánto dinero hace un fotógrafo o una fotógrafa de stock?
Todo depende del tiempo que le dediques, ¿vale? Hay personas, vamos a poner, me pongo a mí mismo, ¿no? Llevo 2 años produciendo, porque en la pandemia, como dije, pude mucho con el micro, pero la realidad es que desde que empecé con la otra empresa, llevo 2 años. Llevo 2.500 archivos en fotografía y unos 400 archivos en vídeo, ¿no? Yo estoy promediando medio sueldo español. Ese es mi promedio. ¿Qué ocurre? Que hay gente que, de verdad, con las mismas fotografías que puedan tener yo, puede estar haciendo 3.000, 4.000, si... Todo depende de lo que trabajes y de lo que trabajes en la sesión y las horas que le dediques a la investigación de los temas. También hay fotógrafos que están ganando realmente barbaridades. $15.000, $20.000, o sea, pero que han trabajado mucho, que tienen muy buenos modelos, que cuidan mucho los detalles, que invierten mucho tiempo en localizaciones muy buenas. O sea, ya son gente que se dedica profesionalmente a esto y que producen así.
Claro, porque es una inversión a largo plazo, ¿no? Es una inversión donde hoy puedo trabajar y dedicarme 2 años o 5 años a invertir y hacer fotografías, y de 5 años en adelante puedo, eso me llega todos los meses porque compran mis fotografías.
Sí y no, ¿vale? Okay. Porque las tendencias van cambiando, ¿no? Hoy estamos haciendo fotografías con móviles que, bueno, hace unos años estábamos haciendo fotografías con móviles que tenían 2 cámaras. Ahora tienen 3, 4. O sea, depende de la temporalidad de lo que tú estés haciendo. El vestuario también va cambiando en el tiempo. Entonces hay que tener en cuenta todos esos factores para que te sea rentable. Porque a lo mejor te tiras 5 años haciendo fotografías, llegas a tener 2.000 fotografías y no sirven de nada porque ya han pasado de moda. Entonces es un trabajo que hay que estar constantemente investigando, constantemente viendo tendencias. Sin mirando ahora o hace poquito, hace medio año, se estiraban mucho las fotografías muy conocidas. El anuncio de Evas, por ejemplo, sin ir más lejos, sí. De las compresas, pues es sobre un fondo azul, sobre un fondo amarillo, Doctor Smile, que ahora salen muchísimo también en Instagram su publicidad. Si te fijas, es un chico sobre un fondo azul, sobre un fondo amarillo. Entonces se sigue investigando. Eso dentro de 2 años, pues a lo mejor ha cambiado, claro. y ya no se lleva ese estilo. Entonces, yo lo que recomendaría es que de verdad se lo tomen como un trabajo, pero un trabajo en el que le vas a dedicar horas y vas a estar mucho tiempo sin ver un duro. Yo te hablo del experimento, que estoy haciendo desde enero. Dos compañeros, un amigo y yo, pues hemos montado, entre comillas, una productora, ¿no? Y estamos produciendo fotografías de stock para MicroStock estamos produciendo, pues tenemos ahora mismo, me parece, en cartera, son 2.500 fotos de archivo ya y 1.300 vídeos. Hemos invertido en modelos, vestuario y demás alrededor de unos 1.500 euros. En 3 meses hemos recuperado 500. O sea, que para que se haga una idea, pero con muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo, porque producir casi 4.000 archivos en 3 meses es una tarea bastante difícil y que necesita de tener algo, ¿no? Nosotros tenemos la suerte que yo cuento con un estudio de fotografía y que hemos montado unos diferentes sitios donde poder producir. Tenemos un salón donde producimos temas de teletrabajo, mudanzas, tenemos un dormitorio donde producimos también absolutamente de todo, pues bien pueda ser una pareja en la cama, bien pueda ser, no me refiero en el tema obviamente sexual, ¿no? Pero a lo mejor montar un desayuno en la cama, que es algo muy típico. También el contenido que funciona muy bien a día de hoy es el contenido LGTB, sabes que es un contenido que siempre tiene muchísima demanda, al igual que el body positive, que lo llaman, que sería unos cuerpos diferentes. Siempre nos obsesionamos con que el modelo más guapo es el que más va a vender. Pues no, hoy en día las marcas quieren que empaticen con ella, ¿no? Que tú puedas ser esa persona. Antiguamente, si te fijas, las marcas de ropa tiraban de mujeres que eran perfectas y tú decías, claro, es que esa le queda pues bien cualquier cosa, ¿no? Entonces, hoy en día, si te fijas, están tirando por modelos más de la calle, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un rango diferente, y son las fotografías que realmente hacen que su producto se venda. Por eso Shane, de una manera muy inteligente, nunca ha visto publicidad de Shane. Por ejemplo, lo que hizo fue coger influencer, mandarle ropa de manera gratuita y ya llegar a su público, que empaticen con ellas. Y hay muchas influencers que son muy guapas, pero también hay muchísimas chicas que son realmente normales y que las sigues porque te sientes identificado con ella, ¿no? Entonces el mercado de esto sería igual.
Wow, bueno, gracias David, la verdad es que es muy interesante. Lo veo realmente como una oportunidad para cualquier fotógrafo o fotógrafa que se quiera especializar en algo. Obviamente, como cualquier rama de la fotografía, lleva dedicación, lleva una inversión, por supuesto, pero creo que a cualquiera que le pueda interesar esto, me parece algo muy lindo en lo que invertir en tiempo.
Un último inciso que quería hacer, que no lo hemos nombrado, ¿no? Es que yo, si te fijas, durante todo el podcast he venido hablando de fotografías con modelos, ¿vale? Y he hablado de fotografías con modelos porque precisamente es lo que más vende. O sea, hay otros tipos de fotografía, como puede ser la fotografía paisaje, como puede ser la gastronómica, y no vende tanto y por eso no la he nombrado, ¿vale? Porque llegas a un público muchísimo más reducido. Estamos queriendo llegar a marcas para que la gente empatice con ello, ¿vale? Una fotografía, pues a lo mejor no es el mejor mercado para una fotografía de paisaje, a lo mejor tienes que tirar más a irte a una revista, a National Geographic, y si hacéis fotografía gastronómica, sí que os diría que incluyáis siempre el elemento humano, ¿vale? Que siempre haya una mano, que tengáis la foto del plato, por supuesto, pero que siempre haya una mano, una persona que la esté consumiendo, porque realmente es lo que le va a dar valor a esa fotografía, ¿no? Aparte que solemos hacer en tema de fotografía gastronómica, a lo mejor el plato que sueles hacer no es un plato que sea vendible, ¿no? No es un plato que tengan todos los restaurantes, se va a vender más una tortilla española, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que una tortilla de camarones con no sé qué y con no sé cuánto, ¿no? Entonces hay que ver que quién te pudiera comprar esa foto, ¿no? Cualquier bar de la esquina te va a poder comprar una tortilla española, pero una receta que sea muchísimo más elaborada no te va a llevar. Aparte, que es lo que he dicho, incluir el elemento humano siempre, importantísimo.
Genial. Bueno, David, muchas gracias. ¿Dónde te encontramos?
En estudio-espejo. Podéis ver parte de mi trabajo. Soy muy perro. Ya no vengo de antemano y no suelo subir casi nada. Pero bueno, sí que las stories, cuando estoy haciendo sesiones, soléis verlas.
Bueno, y si te quedaste hasta acá, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que para mí personalmente fue muy interesante saber un poco más sobre la fotografía de stock. Y hasta el próximo episodio. Yo soy Luli Dávanos y fue un placer estar acá.
Suscríbete.